Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Valeria Lanís y el día de hoy me acompañan Caro Hernández. Saludo, Caro.
Hola, hola.
Y Dani Mendoza.
Hey, ¿cómo andan? Buenas.
En un episodio más de nuestro podcast, dirigido por la Asociación para la Conciencia Económica y Política de la Universidad de Monterrey. Con motivo del día de hoy, 8 de marzo, queremos hablarles sobre el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad que está experimentando una transformación monumental. En el ámbito profesional, las mujeres están rompiendo cada vez más barreras. En la economía, las mujeres están desafiando las normas establecidas y contribuyendo de manera significativa al crecimiento económico global, desde emprendedoras que están impulsando innovaciones hasta líderes empresariales que están cambiando el juego. Las mujeres están demostrando su poderío económico. En la política, las mujeres están liderando movimientos de cambio y alzando sus voces para representar a sus comunidades, desde ocupar cargos de gobierno hasta liderar campañas por la justicia social. Las mujeres están derribando barreras y creando un futuro más inclusivo y equitativo para todos. En este podcast vamos a hablar sobre algunos temas muy importantes acerca de las mujeres y su participación en el ámbito laboral, perspectivas de género, brechas, casos de éxito, entre otras cuestiones. Comenzando por la cuestión de la economía informal.
Claro, de hecho el día de hoy, o sea, que venía de camino al UDEM, me topé con, pues en el crucero donde estaban, porque yo vengo en carro, me topé con una señora que estaba como vendiendo algún bien o algún producto, que la verdad no alcancé a ver qué era, pero eso me puso como a reflexionar un poco sobre, ok, ¿cuántas personas o cuántas mujeres existen en esta economía que se llama, pues, economía informal, ¿no? Que se le conoce como economía informal. Y como economía informal, pues, se le considera todo aquello, aquel persona que está en la economía informal, a vendedora callejera, algún comerciante o bienes en pequeñas cantidades, a los agricultores de subsistencia, que lo que plantan son, pues, especialmente para subsistir ellos, también a trabajadores por temporada, a las empleadas del hogar. Entonces, pues yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han pensado sobre esta situación de la economía informal o como la situación en la que están las mujeres en la economía informal? ¿Alguien ha pensado en eso?
No, la verdad, a mí sí me hace algo súper interesante que se ve mucho. O sea, estamos en un país donde, pues, la economía informal es el mayor porcentaje de, pues sí, de la población económicamente activa, como lo diría un economista. y pues la verdad está cañón, como, pues sí, como dices, los artesanas, las vendedoras, todas estas mujeres, a las situaciones que se enfrentan al ser parte de esta economía informal. Creo que sí, o sea, es algo que se ve mucho.
Yo hace ratito estaba platicando justo con Caro sobre eso y le estaba diciendo, oye, es que a mí la economía informal se me hace súper importante. O sea, porque imagínate, o sea, las personas, por ejemplo, que no cuentan con estudios completos, tal vez tienen menos oportunidades para poder pertenecer a la economía formal. Entonces, como tal, ¿qué va a ser lo que les va a dar su capacidad adquisitiva? Y en este caso, en muchas ocasiones, es, pues claro, pertenecer a este tipo de economía. Uh-huh. Aparte, representa muchísimo, como dice Caro, del PIB mexicano. O sea, yo creo que dentro de muchas investigaciones han mencionado que tiene valor de hasta 4 billones de pesos. Entonces, sabiendo que representa tanto porcentaje, creo que es muy importante.
Sí, no, totalmente. O sea, es súper importante. Porque, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de que estar en la economía informal te da como un poder de adquisitivo menor a que si tuvieras un trabajo formal, el INEGI tiene un dato que es que el ingreso promedio de las mujeres que trabajan formalmente es de 6,749 pesos mensuales si trabajas en la formalidad. Pero, por ejemplo, una mujer que trabaja en condiciones de informalidad se le remuneran o tiene como ingreso un ingreso promedio de 3,509 pesos al mes. O sea, es
súper poquito.
Ajá, o sea, sí, es muy poco a comparación de, o sea, de lo que podría ganar estando en la formalidad. Claro. Pero también hay que pensar como que también, o sea, en los motivos, ¿no? Por los que se encuentra la informalidad. O sea, porque como no existen algunos incentivos por parte del gobierno para trasladar estas trabajadoras a un sector, pues, ya más formal, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, el trabajo en casa, pues, también no es, o sea, no se le considera un trabajo, sí, remunerado. Entonces, también un gran porcentaje de las mujeres que hace trabajo en casa, pues ese tiempo que le está dedicando en casa, pues no se lo está dedicando a un trabajo, estamos de acuerdo.
Claro, sí. Y no se toma en cuenta estadísticamente. Entonces, o sea, creo que lo que tal vez se puede criticar de la economía informal no es tanto como su uso o para qué sirve, sino más bien el qué condiciones hay Ajá. para poder pertenecer a esto.
Sí, exacto, porque están trabajando con salarios más bajos y aparte en condiciones más inseguras. Y pues lo importante a considerar aquí es que carecen de la protección de las leyes.
Sí, claro.
O sea, no tienen las prestaciones sociales, no cuentan con eso, entonces eso es lo grave.
Exacto, justamente eso, o sea, por ejemplo, mirando un poco hacia largo plazo, como se le conoce pues en o sea, las personas ya más a futuro, uh-huh. porque estando en la informalidad, pues no cuentas con un seguro, no cuentas con el IMSS, por ejemplo, o sea, si tú llegas a tener algún accidente, pues no puedes ir al seguro social a que te atiendan porque no cuentas con seguro, tampoco cuentas con un fondo para el retiro, tampoco cuentas con todas las prestaciones que tienen las empresas o que facilita el gobierno las empresas para, pues no sé, en algún caso de emergencia o que quieras financiar algo. Yo creo que también va un poquito más por ahí, o sea, como que te priva mucho de la seguridad social que puedes adquirir como un trabajador formal. Sí. Pero, y por ejemplo, en México la estadística dice que el estado con menor informalidad laboral, tanto para hombres como para mujeres, se encuentra en Chihuahua. O sea, Chihuahua es el uh-huh. estado donde hay menos informalidad, con un 33.99%, casi 34, la verdad, nada, es por casi nada. Y el nivel de la informalidad en que se encuentran las mujeres en México es del 54.8%. O sea, más de la mitad de las mujeres que trabajan en México están en la informalidad.
Sí, muchísimo. Sí. Y importante destacar que en hombres, pues, es menor. O sea, es como un, si no me equivoco, como un 47.27% de hombres. Y si lo comparas con el de las mujeres, pues es mayor. Siempre como que se mantiene mayor en
O sea,
mujeres.
Creo que esto nos lleva a pensar a que no nada más hay una brecha como salarial, hay una brecha también de género. O sea, porque ahí ya no nada más estás metiendo un problema de, okay, de que cuánto, o sea, ¿cuál es el salario de la parte informal y cuál es el salario de la parte formal? Sino también de por qué las mujeres representan más el Ajá. porcentaje de personas que trabajan en el informal.
Sí, o sea, ¿por qué los hombres están más en los trabajos formales y las mujeres?
Sí, al revés. Ajá. Y, por ejemplo, no nada más es un problema de México, sino también es un problema mundial.
Sí, claro.
Porque con datos de la ONU, por ejemplo, se tiene que en Asia Meridional el 95% de las mujeres se encuentra en un trabajo informal. Y en el África Subsahariana es el 89% de las mujeres que se encuentra en un trabajo informal. Y ya en América Latina, ya como más una media, ya no tanto en México, sino ya tomando todo en cuenta toda América Latina, sí, es un 59% de las mujeres que trabajan se encuentran en un sector informal.
Uh-huh. Siento que es como muy importante también saber el por qué. O sea, sabemos que así está la situación, sabemos que esto es lo que viven las mujeres, pero, o sea, ¿por qué creen que se da todo esto?
Por ejemplo, yo había visto y había investigado que también es porque, pues, existe esta brecha, ¿no? Que, por ejemplo, las mujeres, o como que esta mala idea que las mujeres tienen como que ayudar o hacer como que los trabajos en casa, o como que las cosas como trabajo, sí, en casa, ¿no? Que es no remunerado. Por ejemplo, hay una estadística de el INEGI que es que las mujeres dedican en un promedio 43 horas a la semana al trabajo no remunerado en casa.
Sí.
Y que los hombres muy apenas dedican 17 horas de su tiempo a estas labores, o sea, si ni siquiera el doble tiempo de los hombres equivale al de las mujeres, ¿no? O sea, sí, es una brecha muy grande entre tiempos que se dedican y pues es un tiempo que se puede estar dedicando a algún trabajo, ¿no? O por ejemplo también cuando se tiene estas malas ideas que la mujer es la que tiene que cuidar al niño y pues ese trabajo que implica que estar cuidando a un menor, a un bebé, pues también es tiempo que pudiera estar dedicando a trabajar en un trabajo formal.
Claro, y es justo, o sea, bueno, yo también había visto que las mujeres necesitan un número bastante superior de años de estudio que los hombres para lograr insertarse en el sector sector formal. O sea, ¿por qué existe esta necesidad de, bueno, tal vez está bien, todos nos tenemos que preparar, ¿verdad? Pero ¿por qué me exigen más a mí como mujer que a un hombre?
Sí.
Entonces, y justo esto que menciona Dani, también se relaciona con el tema de maternidad y trayectoria laboral. O sea, ¿cómo identificar la maternidad en la trayectoria laboral? Porque, pues, es en realidad una penalización. O sea, los bebés, por muy deseados o concebidos con total decisión, tienen un alto costo de vida laboral para las mujeres. O sea, la cantidad de años, porque dicen que, o sea, tú como madre tienes que estar en acompañamiento con tu hijo hasta aproximadamente muy, muy pegada a él hasta los 5 años de vida, 6 años de vida, que es apenas cuando tal vez, bueno, ok, empieza a ir a la primaria y se va desarrollando, ¿no? Pero en estos años en los que tal vez no tienes tanta facilidad para trabajar, ¿cuánto te está costando? O sea, porque son años inactivos.
Sí, yo creo que este tema es uno muy controversial porque, no sé, al menos yo hablando con mis amigas o así, pues a unas se les hace injusto que tienes un hijo y te tienes que salir del trabajo. A otras es como que, da, es lógico, o sea, tengo un hijo, me va a salir. Para otras es como, yo ni siquiera quiero tener hijos, yo quiero trabajar. No sé, o sea, es como que mucho de perspectivas, pero sí hay mucha injusticia. O sea, sí se puede ver tanto en estadísticas como, pues ya, en lo que vemos en el día a día, ¿no?
Claro, no, sí, o sea, es un tema de... Yo creo que también podría ir un poquito más ahí de un tema de cultura, ¿no? De, ok, hay que... Ya hay que como empezar a concientizar a las personas de que, ok, también al papá le toca como con rol de cuidar al niño. Pero bueno, no todos son malas noticias. Por ejemplo, también, de acuerdo a datos del economista, ya para el tema de la informalidad, en 2023 fue el último año de... O sea, como que fue el año más bajo donde se presentó una tasa de informalidad que se ha venido presentando en muchos años, que cerró en 53.6%. Como que el nivel de participación en la informalidad. Y pues sí, o sea, por ejemplo, también lo de la maternidad, que es que pues es un tema muy importante, ¿no? Porque creo que también se están haciendo como políticas que ayudan a las personas que tienen hijos, que tengan trabajo, como que a quedarse un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que habían como que estaban poniendo en algunos trabajos como, ok, si puedes llevar a tu hijo a trabajar o estás en algún lugar, pues puedes, como darle de comer, ¿no? O alimentarlo, sí. sin tener que salirte o sin tener que estar como, o como, ¿cómo lo podría decir? Como...
Sí, o sea, poder,
Sí.
Yo creo que todo se trata de la flexibilidad de las políticas de la empresa. O sea, es súper importante que los empleadores ofrezcan políticas de apoyo y flexibilidad para ayudar a las madres trabajadoras a lograr el equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal. O sea, que no le digan, vas a trabajar aquí, pero es independiente a tu vida personal, ¿no? O sea, en cierta parte que se preocupen por la salud mental, que se preocupen por, oye, esta persona está llevando una vida aparte de nosotros, tiene un hijo, tiene dos hijos, entonces hay que procurar que nuestra atención con ella sea de cierta manera. Entonces, la maternidad no debería de ser un obstáculo para la carrera profesional de una mujer, y con el apoyo adecuado pueden continuar creciendo y desarrollándose en sus carreras mientras disfrutan de su vida familiar. O sea, no tiene que ser algo separado.
Sí, completamente, porque también había visto que, o sea, justo cuando las mujeres, pues no sé, después de tener un hijo, se enfrentan a una diferencia salarial cañona, o sea, después sí. de volver, para empezar es difícil volver, y luego, pues te tardas mucho en, bueno, más que nada, creo que la idea principal aquí que quiero dejar es que en muchas empresas hay mucha discriminación hacia las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices que estás embarazada, que vas a tener un hijo, o incluso que te vas a casar, desde ahí ya el jefe o el dueño está viendo de que esta
va
mujer...
Va a tener menos remuneramiento.
Sí, esta sí, mujer sí. No va a aportar tanto. Esta mujer se va a salir. Entonces, no la voy a considerar tanto. Entonces ahí entran como esos... pues sí, esos stops que te ponen las empresas, que ya viene con la cultura. O sea, este es un tema sumamente cultural, y pues sí está cañón. O sea, que si me ha tocado maestras o tías que me cuentan de que no sé, que se embarazaron y ni siquiera le podían decir a su jefe porque tenían miedo sí. de que, pues sí, les quitan como beneficios, les quitan credibilidad en su trabajo, y eso creo que está muy cañón.
Oye, y ahorita que dices esto, es que estoy pensando, imagínate, o sea, todavía segmentarlo algo más específico, o sea, una mujer embarazada soltera, o sea, que, ajá, o sea, imagínate esto y que aparte tú digas, oye, necesito trabajar sí o sí, o sea, de ley necesito tener dinero para mantener al hijo que viene en camino, ¿no? Entonces, en ese caso, que te estén cerrando las puertas, o sea, se me hace como muy de mente cerrada pensar que la mujer no puede seguir creciendo por el hecho de estar embarazada. Sí. O sea, la carrera laboral de las mujeres se ralentiza luego del nacimiento del primer hijo. O sea, una mujer con hijos tiene 20% menos de probabilidad de estar empleada respecto a los varones. También ahí estás hablando de algo, pues, de una brecha de género.
Claro, o sea, sí, realmente es un problema que se tiene porque, mi gente, se ralentiza, y como decía Caro ahorita, o sea, aparte de... Es como volver a entrar, o sea, como volver a activarte después de haber tenido un hijo, es también... Pues un poco difícil, ¿no? Y bueno, también se conecta un poco con lo que estamos diciendo de la informalidad, en el aspecto de que, ok, por esto mismo que se complica un poco sobre no tener tanto tiempo para trabajar, o como no tener las facilidades de que, ah, mira, alguien puede cuidar a mi niño o a mi hijo al momento que yo estoy trabajando, pues donde entran las prácticas informales, ¿no? Ok, para buscar algo para poder subsistir, pues empiezo a vender como cosas, empiezo a vender algún producto, ofrecer algún servicio, sí. Que pues también ya no se encontraría como informal, ¿no? Digo, sí. No se encontraría como formal, se encontraría como informal.
Sí, ahí es donde se conecta.
Es el porqué.
Es correcto. Ajá, es como un porqué de que, ok. Pero sí, a mí se me hace muy cañón eso de que, o sea, sí se ponen muchas trabas para las personas o para las mujeres que deciden tener un hijo y que, o sea, por ejemplo, también he visto que las personas deciden embarazarse y de volada están buscando un reemplazo. O sea, así.
Sí. O sea, así de.
Ajá, y la chava todavía es súper capaz, es súper. Es como, puede cumplir con las metas que tienen establecidos a una embarazada, o sea, puede seguir coordinando los proyectos que se tienen en puerta.
Y asumen que no.
Y asumen que no, exactamente, uh-huh. O sea, asumen de que no, ya, o sea, ya no te necesitamos, como que bye. O sabes que te vamos a separar por, no sé, de que tanto tiempo, de que bye, ¿sabes? O sea, les dan sí. Como.
¿Qué digo? Cabe recalcar que si se necesita tiempo, pues obviamente recuperarte de un embarazo, de todo eso.
Claro, claro, es un proceso.
Ajá, pero el hecho de que antes de que uh-huh. tú ni siquiera estás diciendo, oye, no puedo, ya te están diciendo a ti, no puedes, eso es lo que está, pues sí, es muy injusto.
O que no te den la oportunidad de, oye, vive tu proceso y luego regresas a trabajar, ¿no? Que eso tampoco tendría nada de malo. O sea, que tienen mucho la idea de que, oye, pues ya estás embarazada, bye. Porque a partir de aquí van otros 5 años en que tal vez no vas a tener la misma capacidad para venir a trabajar, o tal vez no vas a tener como el mismo horario flexible para estar presente en la empresa, ¿no?
Sí, y ahí es donde te digo que entra lo de que cuando regresan hay un salario menor. O sea, se enfrentan a salarios menores. Y yo creo que lo más importante es como la colaboración entre gobiernos y empresas y, o sea, los lugares de trabajo. Porque, no sé, un aspecto importante es lo de la lactancia materna, lo que habíamos dicho. Y no sé si ustedes vieron como que, bueno, yo que sigo a Mariana Rodríguez, se ve como que lo que hacen con, pues sí, la iniciativa que hicieron de poner centros de lactancia materna en diferentes empresas, que digo, esto se necesita, o sea, fue como que un inicio o un seguimiento, pero se necesita como hacer más. O sea, yo no creo que en todas las empresas haya eso, y no basta con que nada más las principales lo tengan, ¿sabes? O sea, en todas las empresas puede haber mujeres embarazadas. Entonces, creo que este tipo de políticas o este tipo de adaptaciones son las que son necesarias, y es sobre todo en colaboración de gobiernos y empresas.
Claro, ayudaría mucho la implementación de algunas políticas públicas que se puedan implementar, por ejemplo, lo que es la protección social, que también ayudaría a cubrir como que la economía un poquito más informal, y esto pues te ayuda a tener acceso a guarderías o a cuidados infantiles para que pues las mamás puedan ir a trabajar sabiendo que sus hijos están pues en un lugar seguro, ¿no? Están bien cuidados hasta que pues ya toque regresar a casa y pues pasar por los niños.
Oigan, y es que este tema se relaciona con otro de financiamiento, de crédito, porque yo me imagino, bueno, tal vez siendo una mujer embarazada, tal vez si no tengo la oportunidad de trabajar formalmente y yo quiero hacer mi microempresa, o si yo quiero como empezar con un negocio, ¿cómo pasa el parteaguas, ¿sabes? Para este siguiente paso. Y es que el crédito es un factor importantísimo en el desarrollo económico de un país. Aumenta la competitividad, contribuye al crecimiento, hace más dinámica la economía y pues crea fuentes de empleo. Y pues lamentablemente el acceso de las mujeres al crédito no es tan común, o se adquiere de una forma tan fácil en comparación con los hombres. Es un mecanismo que genera muchísimas oportunidades para emprender un negocio y aumentar tu ingreso, mejorar la calidad de vida, con esto que platicamos de la maternidad, con esto que platicamos de la informalidad. O sea, creo que aumentaría muchísimo tu estilo de vida, ¿no? Entonces, creo que es bien importante, pero pues desafortunadamente se vive en una situación incluso crítica.
Sí, no, claro. Tener acceso a créditos es fundamental si quieres, si eres emprendedora o así. De hecho, yo vi que hubo un estudio económico por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en julio de 2023. Y este estudio básicamente lo que decía era que pues sí se vive un problema de inclusión financiera en las empresas del país y básicamente analizó eso y básicamente se obtuvo que el porcentaje de acceso a financiamiento que obtienen los negocios liderados por hombres es diferente al que obtienen los negocios liderados por mujeres, ya que en el de mujeres solo entre el 8 y el 11% de ellas, de las empresarias que lo pidieron, lograron obtenerlo. Mientras que los otros negocios, pues un 15 y un 24% lo obtuvieron. Y este estudio no solo dice como que estos datos, sino que dice el por qué. Y básicamente dicen que estos financiamientos no se otorgaron porque mucho de eso es la falta de educación financiera que tienen las mujeres. Y esto no es por falta de capacidad, claramente. Es por falta de oportunidades. Capaz estas mujeres no tienen un historial crediticio porque no se les dio esa educación no las incentivaron a, oye, tú independientemente puedes tener un historial crediticio, porque todas piensan, bueno, voy a depender de mi esposo, voy a depender de mi papá, de mi hermano, él tiene su historial, me agarro de ahí. No, o sea, tú puedes tener tu historial crediticio y esto es algo que estas empresarias no tenían y por lo tanto no se les otorgó el crédito. También la experiencia que tienen, los recursos que tienen, todo tiene que ver.
Sí, no, claro, o sea, por ejemplo, también volviendo al estudio del que hablas, Caro, también lo que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto con el INEGI, es que me acordé porque también vi la estadística, dicen que, por ejemplo, un 61% de las mujeres apenas si tienen como que acceso al menos a un producto financiero formal, o sea, como una tarjeta de crédito o algún crédito hipotecario o alguna cosa así, y que pues también estas como disparidades se replican en, por ejemplo, accesos a una cuenta de ahorro, que es el 42.6% de las mujeres, a comparación de un 56.4% de los hombres, o como una tenencia de un seguro privado, que en las son porcentajes muy bajos, por ejemplo, en las mujeres es un 16.4%, a comparación de los hombres, que es un 26.1%, que la verdad sí. Y fíjate que es algo muy importante, o sea, tener el acceso a un instrumento de financiamiento como lo es el crédito, porque pues a partir del crédito es como puedes empezar a a construir tu patrimonio, ¿no? O sea, o, por ejemplo, acceso a una hipoteca, acceso para comprar una casa, a un crédito para comprar un carro, para impulsar algún negocio, simplemente que la mujer quiera poner o quiera como pues sí establecer, y si no se lo dan, le estás cerrando una puerta, le estás cortando las alas bien machín, yo siento.
Sí. O sea, yo creo que pues es necesario un programa integral de créditos con perspectiva de género, acompañado de educación financiera, como dice Caro, y capacitación empresarial, que dé las mismas oportunidades de financiamiento tanto a hombres como a mujeres. O sea, yo creo que considerando que las mujeres son más de la mitad de la población y son un poderoso motor para el desarrollo económico, es bien importante también esta parte, es crucial y literal, yo creo que es indispensable dar este tipo de apoyo. O sea, imagina ser una mujer empresaria acercándote a una institución financiera para solicitar un préstamo y que exista una mayor sensibilización sobre tus necesidades. O sea, que faciliten tu proceso para acceder a un préstamo productivo y pues aun cuando este no sea el escenario predominante de instituciones financieras de desarrollo en la región, cada vez más muestran el interés en cambiarlo. Entonces, yo creo que los bancos como instituciones de primer piso pues deben de destacar la oportunidad que tienen para diseñar y adecuar productos financieros acorde a las necesidades de las mujeres.
Sí, completamente. Y es súper importante que las mujeres tengan este acceso y pues es que sí es diferente. O sea, sí es diferente para los empresarios y las empresarias y sobre todo si vemos en una población social económicamente más baja, ahí se ve mucho, pues ya hablamos de la informalidad y de todo eso, entonces ahí se ve mucho cómo las mujeres, esta falta de crédito es debido a la cultura que hemos estado llevando y pues sí, de esta falta de educación financiera que pues no debería de existir porque en México pues la mayor parte son mujeres, todas las mujeres son capaces de llegar lejos si se lo proponen, porque justo en este día estamos incentivando la conciencia hacia la mujer, de sus capacidades, de su poder, de su empoderamiento. Entonces, Básicamente, si más mujeres participaran en actividades económicas formales con la ayuda de las políticas y de todas estas ayudas que se pueden implementar, hay un dato que dice que para el 2030 el PIB podría ser 15% mayor con respecto al de 2020 si incentivamos esta participación de mujeres. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ellas no pueden solas. No pueden solas porque te estoy hablando de una clase social más baja que necesita ese push para irse hacia arriba y de empoderarse. Y pues obviamente es necesario realizar acciones para reducir las desigualdades de género y así esto se pueda mejorar un poco.
Claro, y también como lo dices, Caro, por ejemplo, que las mujeres están alejadas a los productos financieros, también es un incentivo más a que se metan a la informalidad, ¿estamos
Exacto.
de acuerdo?
Sí.
O sea, por ejemplo, si no pueden tener una tarjeta de crédito o no pueden tener algún seguro como alguna cuenta de ahorro, pues estamos de acuerdo que van a regresar a guardar todo el dinero en efectivo o a tener como que sus ahorros debajo del colchón. Se la está comiendo la inflación, se la están comiendo, o sea, como tienen un costo de oportunidad de lo que es la tasa de interés, ¿no? Que son los rendimientos a los que lo podría estar creciendo, por ejemplo, en CETES. Es algún ejemplo, ¿no? O algún otro instrumento financiero que te pueda dar un poquito más de lo que están CETES ahorita, que son como 11, 20, 11...
25.
Sí, más o menos. Y bueno, es la tasa de referencia, pero CETES yo creo que debe estar por ahí, o 10 y algo, a lo mucho.
Sí.
Pero igual, o sea, es como una, son como algunos factores, por ejemplo, de como que son problemas que van conectados, ¿no? Como informalidad, acceso a crédito. O sea,
como que todo las está impulsando a la parte de la informalidad.
Es correcto. Y eso también trae consecuencias, por ejemplo, en la salud, en las finanzas personales, en lo que es la seguridad social. O, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que si están en la informalidad, son menos impuestos para el gobierno. O sea, es menos gasto público del que se hace para, bueno, en teoría, ¿verdad? Del que se debiera hacer para tapar baches, para alumbrado, para pagar mantenimientos de las calles, mantenimientos de las carreteras. Es como, sería menor recaudación por parte del gobierno también. O sea, también sí afecta, o sea, sí, es un problema a tratar en el país.
Es que básicamente siento que la sociedad las ha convencido que no son lo suficientemente capaces de ser financieramente libres, ¿saben? Entonces, siento que sí es un tema mucho de cultura, de autoconfianza, y creo que viene mucho de la educación, por eso creo que es muy importante promover la educación financiera en las escuelas, a la par, tanto para hombres como para mujeres, pero sí es muy importante empoderar este punto en la parte de las niñas y las mujeres desde chiquitas.
Es que yo creo que ha sido algo que hemos arraigado nosotros, o sea, como ideas que ya tenemos súper metidas, pero por la forma en la que crecimos, ¿no? O sea, con el tipo de mentalidad, que creo que ya está, bueno, en la historia está desde muchísimos años atrás, y ahorita cada vez hemos tomado más poder en la parte empresarial, pero o sea, yo me pregunto, o sea, ¿por qué hablamos de mujeres empresarias? O sea, ¿por qué? Porque yo casi nunca he escuchado hombres empresarios, ¿no? O sea, siempre cuando hablas de algo empresarial, dices mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué se nos hace tan wow de que quiero ser mujer empresaria? Si es algo normal, ¿sabes? O sea, ¿por qué lo tomamos como si fuera un grupo homogéneo? O sea, la realidad muestra que es importante segmentar según nichos de mujeres empresarias, lo cual debe ser maximizado por los bancos de desarrollo. Yo creo que no existe una fórmula única para mejorar las condiciones de financiamiento de empresas de mujeres. Lo que sí es cierto es que sin instituciones como los bancos de desarrollo se presentarían un número inmenso de fallas en el mercado. O sea, necesitamos como siempre tener el apoyo de los bancos e instituciones para mejorar esta parte de la igualdad de género que se supone que debería existir.
Claro.
Ajá, y como dices, Vale, también me acuerdo cuando estábamos, o sea, volviendo al tema un poquito más de como que las mujeres empresarias y una historia exitosa, me acuerdo cuando estábamos preparando el podcast que buscábamos de cada cuáles son como que, vamos a, por la curiosidad que teníamos, ¿no? También,
sí.
Vamos a ver cuáles son las mujeres empresarias más exitosas de México. Y me acuerdo mucho tu comentario que dices de que, wow, que ni una me suena, o sea, que no son casos muy conocidos.
Sí.
Yo realmente me quedé con eso de que, es cierto, o sea, por ejemplo, te podemos nombrar la lista de los hombres, que es como que lo más sonado. Pero sí, decimos de las mujeres, que también son casos muy exitosos y que también han tenido que pasar como que muchas adversidades. También dices que, wow, que nunca había escuchado su nombre y que son empresas, pues sí, muy reconocidas, ¿no? Muy exitosas. Por ejemplo, yo traigo el caso de Blanca Treviño, que es la es la...
Cuéntanos, cuéntanos.
Sí, ¿no lo conocen? ¿Realmente no lo conocen?
No, no, no de no. verdad, no.
Justo, justo es...
justo, justo.
A justo lo que se platica. No, es, por ejemplo, Blanca Treviño, pues una empresaria muy exitosa, es la presidenta y directora ejecutiva de Softec, que es una empresa especialista en tecnología. Ella estudió la carrera, por ejemplo, en licenciado en sistemas de computación administrativa en el TEC de Monterrey. Y pues ya en por ahí de 1982 fue cuando fundó esta empresa llamada Softec, que a mí me causa mucha impresión porque es una empresa de aquí. De hecho, ella no la quiere considerar aún como un unicornio, que es una empresa que se evalúa en más de $1,000 millones. Que wow. Sí, no, está cañona. Y pues, por ejemplo, también tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Venezuela, China e India, como también en Estados Unidos. Entonces, está... la verdad, sí está muy buena su historia. Y, por ejemplo, en 2014 fue la primera mujer en ser incluida en el Consejo Mexicano de Negocios. Que gracias a que se le incluyó a ella... Ahorita se le conoce como Consejo Mexicano de Negocios, ¿no? Y gracias a que se incluyó a ella, hizo que se cambiara el nombre, porque anteriormente su nombre era Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. ¿Qué?
Ay, nosotros de qué.
Sí, yo cuando escuché esto fue que wow.
Wow.
Entonces ahorita sí se llama Consejo Mexicano de Negocios, gracias a que se incluyó ella, y fue como que un gran paso para seguir incluyendo a historias de mujeres muy exitosas en los negocios, que se sigan incluyendo y se sigan reconociendo más que nada.
Claro, sí, está totalmente impresionante.
¿Ustedes traen algún caso o traen...?
Sí, yo tengo el caso de Ifigenia Martínez. Es una de las mujeres más influyentes del país. Ifigenia es economista, política, académica, diplomática, exdirectora de la Facultad de Economía. Además, fue la primera mexicana graduada con maestría y doctorado en economía por la Universidad de Harvard. Entonces, luego empezó a ocupar cargos súper importantes. Fue jefa de la Oficina de Política Fiscal, subjefe del Departamento de Subsidios, jefe del Departamento de Análisis Fiscal, diputada federal. O sea, yo creo que... puedo enumerar, es un sinfín de puestos que ha ocupado. Ha sido embajadora de México en Nueva York ante la ONU, miembro de la Comisión Consultiva de Política Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros más. Y yo creo que lo importante aquí destacar es que, oye, al 10 de enero del 2024 hay 26 países, o sea, esto es hablando de la parte de México, pero en todo el mundo hay 26 países donde 28 mujeres se desempeñan como jefas de Estado y o gobierno. Entonces, al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión, pues tal vez no se logrará por otros 130 años, pero siempre hay que esperar a que se siga logrando y a que esto que en este momento estamos logrando como mujeres se siga cultivando para hacerlo crecer cada vez más, ¿no?
Claro, claro.
Claro, siempre se tiene que ver pues tú dices, la meta está como que a muy largo plazo para poder llegar a un punto igual, pero siento que todos estos casos le dan un chorro de alas a las niñas, o al menos en mi caso, a mí me encanta escuchar casos como los que acaban de decir ustedes, y es de que, wow, o sea, yo también quiero llegar lejos, yo sé que soy capaz de llegar lejos, yo soy una mujer decidida que sabe sus capacidades y... me encanta eso, o sea, me encanta poder reconocer a las mujeres y que ellas puedan ser role models para, pues sí, las generaciones que vienen. Y, por ejemplo, llegar lejos. Por ejemplo, yo traigo un caso de Claudia Goldin, que fue pues la que ganó el Premio Nobel de Economía en 2023. Claudia, pues básicamente es profesora del Departamento de Economía en la Universidad de Harvard. Fue la primera mujer en lograr un puesto fijo en los departamentos de economía de Harvard y de Pensilvania. Entonces ahí también vemos mucho como que la palabra la primera mujer.
Sí, sí, sí.
Entonces eso me encanta, o sea, que ya se va a normalizar cada vez más y ya no va a ser la primera mujer, sino una mujer más.
Sí.
De todas las que estamos como queriendo llegar lejos, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, Claudia ha contribuido a conocer las causas de brecha de género, de eso es su investigación y sus diagnósticos, y pues obviamente se reconocen porque estos van a ser súper útiles para las futuras generaciones de economistas para encontrarle una solución a esto de la brecha de género, porque creo que sí es un tema pues bastante económico y pues ella ha ayudado bastante en esa investigación, está cañón.
Claro, y no hay que perder de vista también que, o sea, un paso muy importante para el país en estos temas es la posibilidad, que ya es casi un hecho, de tener la primer presidenta mujer este año, justo este año.
Sí, o sea, nunca en la historia había sido más probable en tema de porcentaje que ganara una candidata mujer, porque ahorita pues son dos candidatas y un candidato. Candidato.
Claro, y no, y el candidato, por ejemplo, el candidato en la última encuesta que hizo el financiero o el economista estaba en un 8%. Y el segundo lugar, que es Xochitl Gálvez, se encuentra en 33%. Entonces estamos hablando que es son 25 puntos porcentuales los que hay, los que tendría que escalar para subir siquiera al segundo lugar.
Es que estamos hablando de facts, ¿sabes? O sea, ni siquiera es de que una opinión, o sea, ni siquiera es de que me estoy inclinando por esa parte o estoy esperanzada en esta parte. Sí, es realmente lo que está sucediendo en nuestro contexto actual. Entonces, yo creo que también es muy importante aclarar, sobre todo viendo esto de las elecciones, que el desarrollo de las mujeres líderes no implica una competencia contra los varones. Yo creo que se requiere de ambos para replantear esquemas que permitan una mayor participación de las mujeres en la economía y de los hombres en los espacios familiares. O sea, el desarrollo debe ser sistemático y en beneficio de los diferentes actores que intervienen en el proceso. Entonces, ya para terminar, sí nos gustaría aclarar que la participación activa de las mujeres en la política y la economía es fundamental para la construcción de sociedades más equitativas y más prósperas, como mencionan Dani y Caro. Su presencia en estos ámbitos asegura una representación muchísimo más diversa y una mayor atención a las necesidades específicas de género, promoviendo políticas que fomenten igualdad y, pues, sobre todo el empoderamiento femenino. Además, su contribución al desarrollo económico es innegable. O sea, nosotros sabemos que su participación en la fuerza laboral y en roles de liderazgo impulsa el crecimiento sí o sí y la estabilidad socioeconómica. Entonces, pues ya en última instancia, la presencia y participación activa de las mujeres en la política y la economía son cruciales para alcanzar un mundo más justo y más próspero para todos. Sí. Y bueno, con esto terminamos este podcast. Esperemos les haya gustado muchísimo y pues gracias por escucharnos.
Gracias.
Muchas gracias. Nos vemos.
Nos vemos.